¿Qué tal? ¿Cómo les van? Bienvenidos. Esto es Latido Americano de este día viernes 16 de octubre del año 2015. Acá estamos con mis compañeros a mi izquierda en estos momentos. Víctor Vuelta, ¿cómo estás, Víctor?
Transición, ¿no?
Ahí se te escucha, ahí estamos, creo que bien. Sí se te está escuchando. Sí,
ahí se me escucha.
A ver, Martín, probemos los micrófonos, Martín.
A ver, ahora sí. Bien, estamos todos.
Muy bien, Martín. Sergio Pernas del otro lado nos dice que está todo ok y que se está escuchando bien. Víctor, nos estabas diciendo, disculpa.
Estamos con la transición, digamos, climática y bien. Está esperando más temperaturas, esperando...
Sí, esta primavera sí, trucha, sí. ¿No? Ya estamos sí. Casi a un mes de la primavera y...
Estamos nada. Sin... Viene todo lento, viene todo el crecimiento vegetal.
Después
lento.
De las elecciones, ¿viste?
Ah, después sí.
Me parece, ¿viste que todo es? Y después de las elecciones. Sí. Vos preguntás, ¿y después de las elecciones? Bueno, la primavera.
Después.
Después del 25 de octubre, o el, no sí. Sabemos si del balotaje.
Un gabinete renovado totalmente.
Sí,
más
sí.
Horas de luz.
Sí. Hay que esperar el 11 de diciembre, sí. Entonces.
Una velocidad. Sí, por eso. Una claro, dirección del viento ver. Más estable, todo.
Qué complicado. El año electoral es complicado, ¿no?
Yo decía, no solo estamos en una transición primaveral, sino también estamos en una transición operacional, porque estamos en una transición en la operación técnica de Latinoamericano también, así que...
Sí, sí, tenemos al compañero Sergio Pernas ahí, operando los controles, moviendo las perillas, en lugar de nuestra compañera Cecilia D'Amico, le mandamos un beso grande, uh-huh. Pero bueno, ya tomando el control de los controles, el señor Sergio Pernas.
Así es. Bueno, ¿tengo que decir algo yo ahora?
Sí.
¿Se callaron? ¿Me tiraron todas las pelotas hacia acá?
Te miramos.
Bueno, ¿les puedo contar de qué vamos a estar charlando hoy en Latinoamericano o es muy rápido? ¿Qué te parece vos?
No, está bien, ya arranquemos, ¿sí? Dale, sí, vamos con eso.
Bien, vamos a meternos hoy por primera vez en un debate que en realidad no es nuevo, desde hace un par de meses ya se está dando, que uno cuando visita portales, revistas, escucha algunos medios o ve medios que trabajan la temática de la actualidad de América Latina, empezaron a discutir hace tiempo. ¿Es el fin de los gobiernos progresistas en la región? Una pregunta que se abre y que con esa misma formulación también se toma posición, pues se está hablando de gobiernos progresistas, no se habla de gobiernos revolucionarios. Se habla de gobiernos con determinada caracterización. Se engloba a todos los gobiernos de América Latina como progresistas o al menos una gran parte de ellos y como nosotros hemos marcado algunas veces aquí en Latinoamericano se meta todos en una misma bolsa pero menos los que conforman la Alianza del Pacífico están todos ¿sí? Menos México, Colombia, Perú y Chile, el resto están todos adentro de esta bolsa y Paraguay también podríamos dejarlo afuera, ¿no?
Sí.
Pero el resto está, ¿se termina es el fin de ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina?
Y si es así, ¿por qué?
Bien, ¿y qué puede pasar entonces?
¿Cuántas preguntas, no?
Bueno, estas preguntas vamos a tratar de empezar a poner en juego, a compartir con los oyentes del Latinoamericano en este programa del viernes 16 de octubre, con, en este caso, la ayuda de Maristela Svampa, socióloga, doctora en sociología, recibida en Francia ella, que estuvo allá por Bolivia hablando por la radio Herbol. Quisimos contactarnos hoy con ella, fue difícil, entonces vamos a tomar un audio de una entrevista larga, entrevista que le hicieron de media hora, pero nos vamos a tomar solo una partecita de 4 minutos donde ella intenta responder esta pregunta y vamos a cruzarlo también con algún otro analista de México y de Venezuela para ver qué similitudes y diferencias hay entre unos y otros como primer empujón para que el latinoamericano se meta en este debate.
Sí, también en la columna de bienes comunes vamos a estar hablando sobre el tema de semillas, que un poco también respondiendo a las políticas de los distintos gobiernos latinoamericanos, cómo está esta situación de las semillas, que un poco es un denominador común en cuanto a las decisiones, en cuanto a las posiciones respecto de los gobiernos en frente a la empresa, no vamos a decir las empresas, sino la empresa multinacional de semillas, y bueno, ¿qué situación está cada país con esto y qué novedades hay, digamos, en nuestra región, ¿no? Sobre este tema.
Bien, y también vamos a estar hablando sobre Chile. Hay novedades, que durante todo este año hubo novedades. Esto que decíamos, bueno, Hay un giro a la derecha de los gobiernos progresistas en América Latina. Y Chile, que siempre estaba ahí como, ¿no? Está bien, se dicen socialistas, qué sé yo, pero se dicen progresistas, pero están a la derecha de todos los demás. Sin moverse demasiado, apenas un poco, van quedando a la izquierda de todo el resto. Por lo menos por las decisiones que van tomando. Por ejemplo, reformar la Constitución. ¿Sí? Algo que han pasado un par de décadas desde que Pinochet se fue del gobierno. La Constitución sigue siendo la de Pinochet, reformada, modificada, pero con varios problemas. Te vamos a contar porque no es tan sencillo el tema de la reforma constitucional, no es tan sencillo llegar, y son varios los pasos y las estrategias que se han tenido que dar porque ha sido difícil desarmar los candados que dejó la dictadura allí en Chile. ¿Sí? Para poner un ejemplo, la cantidad de votos que se necesitan para avanzar en la reforma de la Constitución son 2/3. Es casi imposible que eso se logre por el sistema binominal que tiene Chile. Entonces hay como una especie de círculo vicioso en el cual una cosa no permite la otra. Bueno, te vamos a contar más en profundidad porque efectivamente el gobierno de Michelle Bachelet, de nueva mayoría, se ha planteado y ha anunciado el avance para llegar a una reforma constitucional en Chile. De eso también vamos a estar hablando.
Bien, vamos a escuchar mucha música sobre una persona de referencia ya para quienes hacemos latinoamericano y por supuesto para todos aquellos que piensan en las perspectivas populares en América Latina y las tradiciones revolucionarias, porque la semana pasada se cumplió un aniversario más del asesinato de Ernesto Che Guevara. Nosotros no estuvimos al aire y no queríamos dejar por fuera de algún programa de latinoamericano ese pequeño homenaje que a veces hacemos a los grandes, las grandes personalidades de esta región, en esta ocasión al Che Guevara, con música, tal vez algunos audios que tengamos por allí. Vamos a tratar de recordar esta gran figura que tiene todavía muchísima vigencia, que todavía es reivindicada por numerosos movimientos populares, sociales, no solo de América Latina, sino del mundo entero, que se ha leído poco, que se conoce poco a su trayectoria política, se conoce más el final y el comienzo de su historia como revolucionario, o sea, su viaje por América Latina y dónde muere en Bolivia. Se conoce incluso poco su paso por el Ministerio de Industrias de Cuba, pero es una figura emblemática de la lucha revolucionaria y política de izquierda a nivel mundial.
Sí, también es una referencia, capaz que en otros países como Bolivia, Brasil, está mucho más presente en la mística, digamos, si se quiere decir de alguna manera, pública, que en nuestro país.
Sí, Cuba. Tal vez no hay...
Venezuela...
Sin conocer mucho, me arriesgo a tirar una hipótesis. No hay guevarismo en esos países. En Argentina sí hay guevarismo. Entonces el guevarismo es el que levanta la figura del Che con mucha fuerza. Pero en esos países no parece haber guevarismo, movimientos guevaristas. Por lo tanto, todos lo son. O al menos todos los que están y se sienten dentro del campo de la lucha revolucionaria, todos toman esa figura como importante. Acá no es así. Las distintas tradiciones de izquierda abrevan alguna de ellas en el guevarismo. ¿Las mezclan o no? Pero otras no, otras abrevan en el trotskismo, en el morenismo, en movimientos nacionales y populares, donde a veces se reivindica la figura del Che Guevara y otras veces no se lo hace. Bien, es una hipótesis, tal vez por desconocimiento de qué pasa en la interna y en la letra chica, podríamos decir, de esos movimientos sociales y populares de los países que vos nombrabas.
¿Quién tiene el guevarinómetro, no? A ver, quién, para medir quién es más guevarista, quién es menos. Esto existe. Y hay gente que...
Existe acá,
sí, estoy diciendo. Y hay gente que sospecha que tiene el guevarinómetro.
Como el marxómetro.
Sí, el marxómetro, el peronómetro. Viste que cada uno tiene su capacidad...
Su instrumento de medición.
Su instrumento de medición para decir a los demás si están o no dentro de los carriles necesarios. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando acá en Latido Americano. Estamos hasta las 10 de la noche. Te vamos a acompañar, como siempre, con toda la información. con el análisis de lo que pasa en América Latina, también con la cultura y con la música. Y como decía Martín más temprano, hoy estamos recordando de esta manera también musical a Ernesto Che Guevara. Vos también podés hacer tu recuerdo, tu opinión, tu visión. Podés comunicarte con nosotros y también dar tu opinión de todos los temas que vamos a estar charlando y discutiendo en la tarde noche de hoy, y podés hacerlo a través de nuestras vías de comunicación
al 0237 4666 559.
También podés hacerlo por mensaje de texto al 1533680099.
También podés encontrarnos en Facebook como Latido Americano, ¿sí? Y ahí te sumás a esta comunidad que hemos creado. Y arrancamos ya, si les parece, recordando al Che con los Inti Illimani, Carta al Che.
Siempre lista ante la sombra fascista y cruel del imperialismo. Aquí se mantiene clara en el dolor de su ausencia la aurora de su presencia, comandante Che Guevara.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua.
en Latido Americano, nos preguntamos hacia dónde.
Parece que los estudiantes universitarios, junto con los secundarios, empezaron a hacer historia en Paraguay. Movimiento estudiantil que uno no tenía tanto registro respecto a su accionar político. Esta semana, bajo la consigna Unidad Estudiantil, miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios y estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción sacaron la tarjeta roja a la corrupción durante una movilización que culminó con la firma de un acuerdo de apoyo mutuo entre ambos sectores. ¿De dónde viene esta actividad y esta protesta estudiantil en contra de la corrupción? Ya desde el mes de septiembre se viene consolidando un movimiento estudiantil que está materializando una serie de movilizaciones, marchas y sentadas en distintos lugares vinculados con la vida universitaria y secundaria, pidiendo la renuncia de todos los rectores de la Universidad Nacional de Asunción, a quienes los acusan de corrupción a partir de información brindada por el periódico Última Hora de este país. Quienes se suman a esta movilización, en este caso, esto sucedió esta semana, son los estudiantes secundarios. Los universitarios están en paro y permanecen en vigilia frente al rectorado, exigiendo la renuncia de todos los decanos de la Universidad de Asunción, y consiguieron que el Ministerio Público investigue a las 12 universidades luego de constatar que hubo intentos por parte de los rectores de desaparecer la evidencia que los incriminaría.
Sí, había un momento en el cual habían tomado el rectorado, no me acuerdo de qué universidad, se metió un tipo diciendo que era, ¿no?, uno más, agarró unos papeles y quiso salir corriendo a quemar los papeles, sí. Pero así como lo estoy contando, fue...
Capaz porque se iban a autodestruir.
Sí. Se dieron cuenta de la maniobra, porque eran, claro, los papeles que incriminaban, ¿no?, a las autoridades de la universidad. Entonces salió corriendo y la gente, los estudiantes se dieron cuenta, lo agarraron y recuperaron los papeles. Si eso no hubiera pasado, no podían avanzar. El tema es que ahora tienen los papeles, pero tampoco avanzan. Por eso los estudiantes siguen haciendo esto que vos contás, ¿no? Como participando ahí y teniendo que reclamar. Ahora, interesante cómo los estudiantes se van convirtiendo en países donde es tan difícil la construcción política. Es en ese lugar donde empieza a formarse, como en Chile en su momento.
Y en este caso con una cobertura muy importante por parte de la prensa paraguaya, donde no hay tantos movimientos políticos urbanos en Paraguay, como sí sucede en otros países, que mantengan una reivindicación durante tanto tiempo, y que además, como el quien hace la denuncia de corrupción es un diario, es el propio diario el que también le está dando mucha visibilidad a esta movilización, y hay que seguir de cerca qué pasa y cómo se desarrolla la protesta de los estudiantes universitarios y secundarios del Paraguay.
Y ahora seguimos, pero nos vamos al Caribe. Vieron que en América Latina, Centroamérica, el Caribe, sí, siempre ha sido Estados Unidos. Antes, primero fue España, Portugal, después Inglaterra, después Estados Unidos, ¿sí? Las potencias económicas que se acercan. Ahora, de otra manera, con otras estrategias, se van acercando estos países emergentes, con comillas. China, país emergente, pero tercera economía mundial. Rusia, país emergente, pero que te vende armas, y no cualquier arma. Por ejemplo, a todo lo que es Centroamérica, a Venezuela, a nosotros, a Argentina inclusive. Otro de los países también, que es parte de los BRICS, Brasil, otra de las grandes potencias emergentes, podemos decir, que ha construido alguna forma de integración regional después de tantos problemas y conflictos a través de la historia. Sudáfrica mucho no se conoce y mucho no se relaciona con América Latina, podemos decir, no ha tenido una construcción. El otro que tampoco ha tenido casi nada de construcción es la India. Sí, un país que es un país emergente, se plantea como una de las grandes potencias en el futuro, pero que económicamente no tiene quizás tantos elementos como para meter el pie y la cuchara en América Latina, sencillamente. Lo que están intentando ahora, por ejemplo, es avanzar sobre la región del Caribe. ¿Por qué quieren arrancar por el Caribe? Hasta ahora los negocios que tienen son de $1,000 millones, parece un montón, pero toda la región del Caribe con la India, $1,000 millones, no es mucho comercio. No es un número importante a nivel internacional. En la última Asamblea de Naciones Unidas, cuando se estuvieron ahí en septiembre, el primer ministro hindú, Narendra Modi, se estuvo reuniendo con jefes de Estado de Guayana, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadas, digamos, algunos de los esos pequeños estados caribeños, se estuvo reuniendo con ellos. Obviamente, ¿cuál es la diferencia? China te dice, bueno, sí, yo voy a comerciar con vos y te voy a comprar soja, por ejemplo, en la Argentina, pero vos me comprás también a mí algo, digamos. Hay una cosa de, bueno, vos me das a mí la licitación y yo te doy el préstamo para poder construir una central nuclear o eléctrica, etcétera. Hay una cuestión de cantidad de dinero que tiene China o Rusia que hace la diferencia. India no tiene esa capacidad. ¿Qué es lo que sí tiene? Descendientes de indios que viven en el Caribe. Gente de la India que se fue a vivir en su momento a la zona del Caribe para trabajar por diferentes razones, ¿sí? Y tecnología. La India tiene un desarrollo tecnológico bastante importante. Desde hace muchísimos años esto no es algo nuevo. Estas dos herramientas son las que tiene entonces para, por un lado, el envío de remesas que hacen los ciudadanos indios o sus descendientes desde el Caribe, ser utilizados como el dinero que la India puede usar para hacer este intercambio comercial. Parece complicado. Es complicado en alguna medida, pero permite empezar a expandir los negocios entre la India, que también quiere ser un actor importante a nivel económico en el mundo, ¿sí? Se habla que después de China lo que viene es la India, como gran actor económico y geopolítico en el planeta Tierra. También lo quieren inflar un poquito porque está cerca de China y bueno, se sale una competencia, ¿no? Parte de esto. También eso parece que será en América Latina. Y la punta de playa, ¿así se le llama? ¿Punta de playa?
Cabeza de playa.
Cabeza de playa, muchas gracias. La cabeza de playa parece que viene por el lado del Caribe.
Seguimos con noticias de actualidad sobre la semilla. Y es que el gobierno nacional, la semana pasada, 5 o 6 de octubre fue esto, autorizó eventos biotecnológicos sobre la semilla. Se trata de dos eventos. Uno es el de la soja, que es una soja tolerante a la sequía, y otro es el de la papa, que es la papa sufre una enfermedad que es el virus, ¿no? Que hace que la planta, bueno, se contamine rápidamente y se seque, entonces no puede, digamos, desarrollar el tubérculo, entonces no se puede.
Cuando hablamos de evento, ¿qué estamos hablando?
Evento es cuando se logra que una semilla pueda ser reproducida y estable en el tiempo, digamos, en distintas generaciones. Sería lo que se suplanta a la especie, ¿no? El evento.
O sea, la especie es lo natural.
Claro, la especie es algo natural que se va generando.
Que se va modificando, pero naturalmente a lo largo de siglos.
Claro, por selección, por cruzamiento natural o por selección natural también. Uh-huh. Un evento ya es como eso que busca el hombre, hacer una otra especie como una variedad, digamos, de esa especie, ¿no? La soja, ya sea transgénica o no transgénica, es una especie. Pero se busca hacer una especie distinta, digamos, una variedad distinta dentro de la especie. Entonces, bueno, tanto los eventos son para la soja y para la papa, que son dos cultivos extensivos, digamos, ¿no? Es difícil, o sea, se puede hacer papa, pero bueno, los grandes comercios, los grandes productores, son dos cultivos que son monocultivos. Son dos producciones que están dentro de esa órbita. El anuncio fue realizado por Cristina, el Ministerio Nacional de la Agricultura, Ganadería. Estaba Casa Miquela, estaba el ministro de Tecnología e Innovación Productiva, Barañao, y se hizo en Tecnópolis, porque como es algo tecnológico, se hace en Tecnópolis. No, esto es un espacio, digamos, apropiado para hacer esta inversión nacional. Bueno, habló que se utiliza en todos los países, que bueno, que más del 90% de la soja, el maíz y el algodón que se produce en Argentina deriva de 5 empresas transnacionales. Llámese Monsanto, Bioceres, digamos, que es otra empresa transnacional. Y bueno, hablamos un poco de las enfermedades. ¿Quién hizo esta investigación? La doctora Chan, que es de la Universidad Nacional del Litoral, o sea, docentes, digamos...
De Santa Fe.
Sí, es producción nacional, digamos, ¿no?
Muy bien.
Sí, y bueno, estaba, nombra algunos otros ingenieros más, digamos, acerca del instituto del CONICET, del INGEVI, que es un instituto dentro del CONICET, que promueve la comercialización de productos, y una empresa Tecnoplan, que es una subsidiaria del grupo Sidus. Todos, digamos, son empresas, si bien son transnacionales, no son tan grandes como también una
son participación. Las pymes, digamos, del transgénico.
Sí, son las pymes
internacionales. Las pymes
del transgénico. Pero los científicos que hicieron la investigación, hicieron el desarrollo, digamos, de este tipo de eventos, son argentinos.
Muy bien, un orgullo más para la República Argentina. Claro, sí. Sí, ahora tenemos papa transgénica, sí, celeste y blanca, y tenemos soja transgénica, también celeste y blanca. Vamos a estar hablando dentro de un rato de la semilla, ¿no? Del tema de la ley de semilla, pero eso va a ser en un ratito nada más. Quédate, no te despegues de la radio, que ya volvemos con más Latido Americano.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Te remite a la primera infancia, a volver a encontrarte con vos cuando eras pibe.
Y yo cuando termino una función y hablamos...
La posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas.
Una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción.
Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno.
90.1
Aguafuertes.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo. Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Sigue buscando. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1.
Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y decíamos, nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder, sirven para algo.
Puedes sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Latido Americano. Llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Diciembre 3, sin novedad, no hay exploración por ser sábado. Los 3 peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Los 3 peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Diciembre 4, sin novedad, todo el mundo quieto debido al domingo. Doy una charla sobre nuestra actitud hacia los bolivianos que vendrán y hacia la guerra.
Queridos compatriotas, hoy estamos dando un paso fundamental para el destino de nuestro país. Estamos dando inicio al proceso que nos permitirá tener una nueva constitución para Chile. Quiero informarles cómo será este proceso en el que todos y todas estamos invitados y en el que tenemos la responsabilidad de participar.
Así hablaba Michelle Bachelet, habló en cadena nacional para explicar el tema de la reforma de la Constitución, la necesidad de reformar la Constitución. Si les parece, hacemos 2 pasitos para atrás. Se viene hablando del tema de la educación en Chile, ¿no? Sí. Desde hace bastante tiempo la necesidad de reformar la Constitución, la educación. Se dice, la Constitución chilena dice que la educación es un bien para vender y comprar, como puede ser cualquier otro, como puede ser una rueda de auto. ¿Sí? No es diferente de ninguna forma, y lo dice la Constitución chilena, la educación es un bien más transable en el mercado como cualquier otro. La Constitución que se hizo en la época de Pinochet. Por eso es necesario entender también el proceso de cómo se llega a esta a esta decisión, a esto que escuchábamos recién de Michelle Bachelet. Vamos a compartir porque el viernes pasado estuvo la ex dirigente estudiantil y actual diputada en Chile, Camila Vallejo, estuvo acá en la Universidad de General Sarmiento, muy cerca nuestro, habló con la gente de la radio de esa universidad y justamente ahí, antes del anuncio de Michelle Bachelet, ella hacía una relación entre el tema de la educación y la reforma de la Constitución. Dijo que el cambio en la educación, en realidad, si uno lo piensa estratégicamente, debería haber llegado después de un cambio en la Constitución.
Efectivamente, nos topamos muchas veces con las barreras de la constitución política, donde se le da mayor importancia o como rango constitucional a la libertad de enseñanza, entendida como libertad de empresa, por sobre, por ejemplo, la concepción del derecho a la educación y la garantización por parte del Estado. El Estado en Chile es un Estado subsidiario, neoliberal de derecho, no es un Estado garante de derecho. Y por lo tanto, obviamente, muchos nos preguntan por qué no partieron por el cambio en la constitución, como hizo Ecuador, y después la reforma a las leyes que se fueran en coherencia con eso. Bueno, es la gran pregunta y obviamente nos hubiera gustado partir por el cambio en la Constitución porque tendría un orden lógico más claro. Sin embargo, es hasta hoy día un debate no resuelto en Chile porque no hay como un acuerdo sobre de las fuerzas políticas que hoy día empujan el programa La Nueva Mayoría de cómo tiene que ser el mecanismo del cambio de la Constitución y cuál debe ser el contenido de la nueva Constitución, porque no está ese relato de cuál es la alternativa al modelo de desarrollo que queremos construir.
No solamente eso es de lo que hablaba la diputada Camila Vallejo, sino también de otro problema, más allá de las discusiones en términos de lo que es la formalidad de cómo llevar adelante esa reforma. Tampoco es un tema que esté tomado por parte de la población chilena. Lo institucional, lo democrático, no es una cuestión que se haya hecho carne en la población del país trasandino. La discusión sobre la reforma de la Constitución no está metida en la población, y Vallejo decía que hay que militarlo, es necesario avanzar en una especie de educación cívica que no existe.
Los resultados también de la dictadura militar y del nulo compromiso de los gobiernos de la Concertación por generar formación ciudadana, educación cívica. O sea, la gente en general muchas veces no diferencia entre lo que hace un diputado o lo que hace un alcalde. No entiende cómo funciona el aparato institucional, menos sabe el contenido de la constitución política y menos aún tienen una propuesta de una alternativa a la constitución política. Entonces requiere obviamente todo un proceso de formación, casi una pedagogía constitucional para poder reencantar a la gente o involucrarse respecto a este tema, porque parece muy abstracto, muy 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 general, muy poco de lo que tiene que ver con el pan de cada día. Y a pesar de que tiene que ver, pues si uno se lo explica, por qué incide en su salud, por qué incide en su educación, por qué incide en cómo se transporta en la ciudad, no es un ejercicio fácil de relación entre los problemas cotidianos con el tema de la constitución política. Entonces, como no existió esa pedagogía, como hay ese apoliticismo, esa falta de formación ciudadana, es que tampoco era posible llegar y decir partimos en el programa de gobierno cambiando la constitución, porque había que preparar el camino. Y ese es el camino que hoy día tenemos que preparar a través de un proceso constituyente que nos permita generar como una especie de campaña por la nueva constitución para en marco de un proceso más educativo.
Sí, interesante esto. Y también es importante rescatar que los estudiantes que, bueno, sacaron este problema a la luz, partimos de una necesidad, o sea, una necesidad concreta de la población que estaba pidiendo un cambio concreto. Tanto los estudiantes como los padres de los estudiantes, también hubo una fuerte movilización, hubo una fuerte represión, y la fuerte represión responde a la magnitud, digamos, de ese fervor, digamos, que pusieron los estudiantes como para poner en agenda pública el tema de la educación.
Sí,
es un punto dentro de las reformas.
Sí, lo que pasa es que lo que dejó la dictadura chilena, entre otras cosas, fueron diques de contención para que lo que el pueblo está necesitando, queriendo, no llegue. Básicamente no llegue. Sí, bueno, la educación hay que, bueno, pero para modificar la educación tenemos que modificar la constitución. Modificamos la constitución y no podemos. Listo, se terminó. No existe en la constitución chilena, no hay, como pasó en Honduras en su momento. No hay ningún elemento que diga, bueno, para reformarla se debe hacer así y así. Se daba por hecho que ese es el texto de la Constitución y no hay reforma más allá de algunas modificaciones que se fueron haciendo, muchísimas en realidad si uno lo piensa, pero que son parciales, no van al fondo y al hueso del tema. ¿Qué fue lo que se necesitó para que se avance? Un problema político. Y ese problema político fue en abril de este año. Sí, primero que fue una promesa de campaña de Michelle Bachelet, pero eso se puede olvidar. En abril de este año, el gobierno de Bachelet estaba absolutamente deslegitimado y la oposición también, a partir de los casos de corrupción. Esa deslegitimidad que se generó de toda la cuestión política a partir del caso Penta, otros casos que también hemos hablado ahí, hizo que Michelle Bachelet se armó una comisión de expertos anticorrupción para avanzar en las investigaciones, bla, bla, lo que estamos bastante acostumbrados. Pero ahí también aprovechó para colar el tema de la reforma constitucional, sabiendo que ahí metía un problema. Y ahí metía una especie de, bueno, no hablemos de la corrupción, hablemos, vamos a lo profundo. Sí, como una jugada política bastante inteligente, si uno lo piensa, del lado de Michelle Bachelet. Y ahí dijo, en septiembre vamos a presentar una forma en que se va a llevar a cabo el proceso constituyente para una nueva constitución. En esta semana, cuando habló Michelle Bachelet, dijo que, por cadena nacional, que la constitución que hoy en día tiene Chile no tiene legitimidad.
La actual constitución tuvo su origen en dictadura. No responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía. Es cierto que desde el retorno a la democracia le hemos introducido cambios importantes que han atenuado su carácter autoritario, pero aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales.
A ver, en Chile el gran problema, decíamos antes, es el binominalismo. Sí, se me complicó ahí la palabra. Hay varios partidos en Chile, 7 por lo menos, que están inscriptos legalmente, pero se arman en 2 grandes coaliciones. Nueva Mayoría por un lado y la Alianza, ¿sí?, la oposición, digamos, más de derecha, izquierda-centro-izquierda, derecha-centro-derecha, así sería. Lo que tiene es que se eligen representantes por cada una de las secciones, como si fuesen las provincias, ¿sí? Y eso se le da a los dos que tienen la mayor cantidad de votos. Primera fuerza, segunda fuerza, listo. En una gana más la Nueva Mayoría y queda como segunda fuerza la Alianza. En otro, la Alianza gana y Nueva Mayoría queda segundo. Y así, entre esos dos, se reparten la torta del Congreso. Y no logran tener porcentajes muy altos. No hay un 65, no sé, un 70-30, un 75-25, como para poder avanzar en una reforma para llevar adelante la Constitución. Sí, los 2/3 típicos que se necesitan para cualquier tipo de reforma. Entonces, hay ahí una decisión que fue durante este año en el que se modificó esto. Se modificó la ley electoral. Esto significa que no puede ser este Congreso el que decida, sino el Congreso que viene, el que se va a elegir, el que tenga la capacidad de poder llegar a tener una pluralidad que no sean solamente 2 partidos. ¿Se entiende? Hay un nudo político ahí en el medio puesto por la constitución de Pinochet, que primero tienen que desatar ese nudo del de los 2 partidos, binominalismo, de hacer realmente una democracia de varios partidos, para entonces poder empezar a avanzar. Ya hay igualmente pasos que se van a llevar adelante para avanzar en este proceso de reforma. Este audio es quizás un poco extenso, pero explica acá, como lo hizo en la cadena nacional Michelle Bachelet, cuáles van a ser los pasos que se van a llevar adelante para llegar a una reforma constitucional.
Iniciaremos en los próximos días una etapa de educación cívica constitucional para que todos tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente. A partir de marzo del 2016, realizaremos un proceso ordenado de diálogos ciudadanos, donde todos puedan participar. El resultado de estos diálogos serán las bases ciudadanas para la nueva Constitución, que me serán entregadas en octubre del 2016. Luego transformaremos las bases ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución, que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. A inicios del segundo semestre del 2017, presentaremos ante el Congreso de la República este proyecto de una nueva constitución.
Bueno, largo, ¿no? Estamos en el 2015 y estamos hablando de que en el 2017 recién se va a presentar al Congreso. Es decir, primero, el diálogo, ¿sí? Como se hizo acá con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ir por todas las provincias, como se hizo con el Código también, el Penal y el Civil, ir por todas las provincias, que cada uno haga sus aportes, las organizaciones sociales, el tercer sector, bla, bla, bla. A partir de ahí se hacen las bases ciudadanas. Después se hace el proyecto de constitución, que es todo esto que la gente democráticamente dice, pasado por el filtro de las instituciones, de los partidos políticos actuales que están en el poder en Chile desde hace bastante tiempo. Y en el 2017 se entrega al Congreso el proyecto de constitución. Uno de los problemas es que, como decíamos, no hay un mecanismo para reformar la constitución. Por esto hay que enviar un proyecto de reforma que sea aprobado por 2/3 de sus miembros. Según ese proyecto, se va a autorizar al próximo gobierno a elegir entre 4 opciones de reformas. Así lo explicaba Michelle Bachelet.
La primera alternativa es formar una comisión bicameral de senadores y diputados. La segunda, formar una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos. La tercera es la convocatoria a una asamblea constituyente. También propondremos una cuarta alternativa en la que el Congreso pueda convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.
Es, a ver, 4 opciones que el Congreso tiene que definir. ¿Cuál de estas 4 van a elegir? O sea, le traen el proyecto de reforma constitucional, lo discuten. Después, cómo eso se discute inclusive y cómo avanza es el propio Congreso, el próximo.
Pero esas 4 opciones son determinantes respecto al resultado final que pueda tener la reforma.
Exacto.
Dejar esto en manos del Congreso, bueno, es encorsetar la decisión.
Bueno, alguien tiene que hacerlo, Martín, digamos.
Bueno,
una de las opciones es llamar...
El movimiento por la Asamblea Constituyente que se viene desarrollando en Chile hace varios años, me imagino, no estuve al tanto el último tiempo sobre sus posiciones, que estará pidiendo un referéndum respecto a eso.
Bueno, es que, a ver, lo que está, es una de las opciones el referéndum. Lo dijo, una de las opciones es la Asamblea Constituyente. No es que no es una opción.
Está bien.
El tema es que eso pasa por el filtro de la institucionalidad, claro, actual chilena. Es que hay por eso digo que hay nudos políticos que están puestos por la constitución pinochetista y también por lo que ha sido la estructura de la política en los últimos 20 años, más de 20 años allá en Chile, que hay que desarmar esos nudos para poder avanzar en los pasos que siguen. ¿Sí? No es sencillo, porque inclusive una vez que todo esto se apruebe, hay que hacer un plebiscito para aprobarlo, como cualquier constitución, vos terminás de hacer la reforma, se pone a votación. No es que los constituyentes levantan la mano y la aprueban. Después tenés que llevarlo a un plebiscito a ver si esta constitución el pueblo está de acuerdo.
Sí, ahora, si yo no entendí mal, la distancia política que hay entre una asamblea constituyente y una comisión bicameral y una asamblea bicameral es enorme.
Es enorme. Si les parece, es cortito, a ver si lo podemos poner de vuelta el audio, el número 4, que tiene las 4 alternativas, justamente las opciones que planteó Michelle Bachelet en esta cadena nacional, donde hace unos planteos, digamos, de cuáles son las opciones y las posibilidades. Esto no es algo que va a ser de una forma o de otra así nomás, sino que son peleas políticas. Vamos a escucharlo, a ver.
La primera alternativa es formar una comisión bicameral de senadores y diputados. La segunda, formar una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos. La tercera es la convocatoria a una asamblea constituyente. También propondremos una cuarta alternativa en la que el Congreso pueda convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.
No, a ver, vos podés decir, bueno, si no se puede hacer esto, pues la cuarta alternativa es, bueno, de estas 3, en vez de definirlo el Congreso, que lo decida la gente.
Claro, eso es lo que están pidiendo las organizaciones sociales que se vienen organizando en pos de una reforma a la Constitución.
Bueno, recordemos, a ver, las 3 opciones, porque vos lo venías cuando escuchábamos, lo decías acá.
Claro.
La primera es una comisión bicameral.
Bicameral.
¿Sí?
No conozco antecedentes, al menos no tengo referencia.
La segunda es, por un lado, algunos legisladores y...
una asamblea constituyente, y, lo que se hizo acá en la Argentina en el 94. Claro,
y constituyente, o sea, es gente elegida por el pueblo y diputados y senadores.
Claro, la constituyente en el 94 en nuestro país como referencia.
Bien, y la otra es la asamblea constituyente, donde vos elegís a, claro, a todas las personas que van a participar.
Cómo se reformó la constitución tanto en Bolivia como en Ecuador, ¿no? Y en Venezuela también.
Ahora, también hay que ver, digamos, si este proceso que ella, digamos, intenta dar con la discusión del pueblo... digamos, ¿en qué afecta? Porque también hay una traba, que es una traba de, a través de una ley, digamos, porque por los dos tercios y lo que implica llegar a eso, pero también hay que ver qué grado de aceptación, digamos, tiene, qué peso tiene para hacer un plebiscito para modificar esos artículos.
Bueno, ahí está lo que decía al principio Camila Vallejo. No hay realmente en la población, hay sectores de la población que sí, pero en general no hay, la Constitución no es un tema... digamos, no se entiende que lo que pasa con la Constitución les va a afectar a las personas, ¿sí? En la sociedad chilena no está esto instalado y por lo tanto lo primero que se va a hacer es tratar de instalarlo, ¿sí? Para esto se van a hacer los foros y también, no está en el audio, pero lo dijo también Michelle Bachelet, se va a hacer una especie de educación cívica tipo Fines, vamos a decirlo así, tipo plan Fines.
Bien masivo.
Salir, sí, viste, bueno, que todo el mundo sepa más o menos de qué, lo decía Camila Vallejo al principio, la gente no sabe qué hace un diputado, no diferencia un diputado de un senador de un ministro, para la, o sea, no hay una, esto que por ahí uno ve en la escuela acá, que por lo menos algo se enseña y se aprende, bueno, allá no existe.
Sí, pero también tiene que haber que toda esa participación, que de a poco se puede ir generando, que tenga una influencia marcada, digamos, sobre los cambios o decisiones que se van tomando, porque si no después pasa por el partido y ya eso se modifica, bueno, y pasa, entonces...
Bueno, eso ya es la política. Bueno, y sí, no son...
Por eso, si,
las
si
personas que hacen esto no son carmelitas descalzas. Bueno, no son carmelitas descalzas. Cada partido y cada movimiento y cada organización social y política va a tratar de tirar para su lado, como se hace en cualquier organismo político, como también es este, y una lucha política. Si esto se pudo lograr, fue porque hubo un sector, que son los estudiantes y los partidos que están más a la izquierda, digamos, dentro de la estructura, que han luchado para instalar la necesidad de una reforma constitucional. Después está, güey, justo cae en el medio los casos de corrupción y les ayuda eso a dar el puntapié y avanzar. Pero, digamos, sí, después cada uno le va a poner, va a tratar de llevar agua para su molino. Eso es inevitable porque es parte también de la política. Hay que ver ahí qué capacidad tienen los estudiantes y las organizaciones sociales y políticas chilenas de llevar agua para su molino. Eso ya lo dirá la política, ¿sí? No los principios, sino la política. Nosotros llegamos así a las 8 ya de la noche, llegamos a nuestra primera tanda. Vamos a escuchar algunas de las publicidades que tenemos aquí en FM Moreno 90.1, Radio Comunitaria Alternativa Popular, y después seguimos con más Latido Americano.
Latido Americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá.
Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge, y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle: mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.
Thank you.
nuestra samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera.
En este recuerdo que estamos haciendo de Ernesto Che Guevara, escuchamos a Víctor Jara haciendo Zamba del Che.
Y seguimos acá en Latido Americano, seguimos con mucha más información, como siempre, recordando al Che en el día de hoy, porque no lo pudimos hacer el viernes pasado, el programa salió, pero no en vivo, así que no pudimos hacer nuestro homenaje anual también, nuestro recuerdo, nuestra mirada sobre la muerte de Ernesto Che Guevara, pero lo hacemos hoy a través de la música. Pero seguimos con la información, vamos a hablar de bienes comunes, para eso siempre está Víctor Vuelta.
Sí, seguimos con el tema dentro de, de uno de los últimos programas que vamos a hablar sobre el tema de la semilla, quizás, ¿no? Pero es importante porque vamos a hacerlo en dos partes. Por un lado, vamos a hacer dos grupitos.
A ver.
Vamos a poner el Mercosur y para ver qué cuestiones hay en común entre los países del Mercosur que están con el tema de la semilla y qué cuestiones hay en común con los países que no están dentro del Mercosur con el tema de la semilla.
Bien.
Tenemos dos, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un país que no está dentro del Mercosur.
No está en el Mercosur.
México.
No está en el Mercosur. Mercosur.
Venezuela.
Sí está.
Sí está, ¿no?
Bien.
Bueno, Paraguay.
Sí.
Está. Ahora está. Y en su momento no estuvo.
Estuvo suspendido.
Estuvo suspendido. Y Bolivia, ¿cómo estamos ahí?
Y está ahí, todavía no está ahí como un pie adentro y un pie afuera.
Es el excepción. Que el de los que está afuera es el que más cerca está de ingresar.
Claro. Mercosur, sí. Está ahí ya a mitad de camino.
Bueno, hay excepciones entonces para los conjuntos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En Colombia se aprobó la ley de semillas, pero después salió un decreto que no se aplicaba.
Bien.
Porque no se consultaron a las comunidades campesinas, entonces Santos no lo aprobó. En México, digamos, es uno de los países que adoptan, digamos, no tienen una, si bien una ley de semillas, pero también adoptan los eventos transgénicos, ¿no? Y entonces el tema de las patentes tiene, digamos, ahí algunas trabas como para poder controlar más que nada, ¿no? Uh-huh. El tema del cobro. Chile también tendría que, tanto como Colombia, que adoptar, pero tampoco no lo pudo frenar la ley de semillas por los movimientos campesinos que también se opusieron a él. Paraguay, digamos, como que la cuestión, digamos, operativa que en cuanto a las empresas, cómo accionan las empresas, uh-huh. No necesitan una ley, digamos, ya formal que los habilite para introducir la soja transgénica, que ya se introdujo, digamos, antes que en Argentina.
Le sobra la legislación, digamos.
Claro, o sea, en Argentina entra la soja porque en Paraguay también, digamos, entra. Y Bolivia, que bueno, que es un país que está resistiendo fuertemente también la ley de semilla. Por el otro lado tendríamos Brasil, Uruguay y Argentina. Uh-huh. Hay un documento que está disponible porque es una resolución de Mercosur que sale en el 99 para aplicarse en el 2000, ¿no? Entonces, dentro de este digamos tratado que se hizo a nivel Mercosur, se trata de que tanto Argentina, Brasil, Uruguay, inclusive bueno, Paraguay, empiezan a discutir alguna terminología, ¿no? Porque si tenemos en el 99, ya ahí, digamos, no se hablaba de ley de semillas, sino tendría que imponerse, digamos, cómo se iba a implementar esa ley de semilla. Entonces, el Mercosur tenía que tener algunos estándares para que, una vez discutidos esos estándares, uh-huh. consensuamos qué hablamos cuando hablamos de estándares, podemos estar aprobando una ley que sea común para Latinoamérica, ya que, digamos, todos estaríamos cumpliendo esos mismos estándares. ¿Quiénes participaban acá? Bueno, dentro de Argentina estaba el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, que juega un papel importante, el INASE, porque es el que certifica la semilla. Tanto en Brasil, bueno, estaba la Secretaría, el Ministerio de Agricultura. Brasil tiene como dos ministerios de agricultura.
¿Por qué?
Porque tiene uno para un ministerio para las grandes empresas y otros ministerios para los, digamos, sería como acá el de agricultura familiar.
Ajá.
¿No? Acá tenemos ahora el Ministerio de la Secretaría de Agricultura Familiar, la subsecretaría, pero Brasil lo tiene a nivel de ministerio de agricultura, que es el que lleva a cabo todo, por ejemplo, cuando sale alguna ley, alguna toma de tierra, acerca del proceso de regularización de los campesinos sobre esa toma, digamos, lo lleva el Ministerio de Desarrollo Agrícola. Bien. Es el Ministerio de Desarrollo Agrícola y el otro es el Ministerio de Agricultura.
Que ya está desarrollada.
Que
digamos.
Ya está, sí.
La agricultura ya desarrollada, claro.
Ya,
y
sí. Bien. Ya no tiene que emerger, sino que, bueno, ya está ahí, sobre la tierra. Después, en Paraguay también estaba el MAS, que es el Ministerio de Agricultura de Paraguay. En definitiva, estaban todas las entidades institucionales discutiendo esta resolución del Mercosur. Esto se discute en el 99, pero ¿qué responde esto que se discute en el 99? Responde a un convenio internacional que es la UPOP, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Que esto viene desde 1991. O sea, fijémonos desde dónde data este tema de la ley de semilla.
Ajá.
Para, digamos, llevar ahora, digamos, a esta situación en donde gran parte de los países están tratando de hacer, digamos, frente a estas empresas transnacionales que ya venían trabajando con distintos tipos de transgénicos. Acordémonos que los primeros transgénicos, bueno, que se aprueban en Estados Unidos, está la del tomate, la de la canola, un montón de cultivos que en Estados Unidos se hacen de manera extensiva, ¿no? Uh-huh. De manera extensiva es, bueno, de 500 hectáreas para arriba, ¿no? Digamos, sería también extensivos menos, pero digamos, en Estados Unidos estamos hablando de esa escala, digamos.
Bien.
Entonces, desde el 91 data, digamos, estos estándares. Los estándares vienen desde la UPOV.
Desde el año 91.
Desde el año 91. En Argentina se empieza a discutir en esta reunión que hubo en el Mercosur, que fue en Uruguay, en el 99, para que ya en el 2000 empecemos a discutir todo lo que tenga que ver sobre eventos transgénicos, sobre lo que es la biotecnología, sobre lo que es cómo, qué es una patente, cómo vamos a regular esa patente, quién la va a cobrar. Uh-huh. Entonces, un poco la historia de la ley de semillas viene desde esos años, ¿no? Y es algo que está trascendiendo nuestro país. Eso. Monsanto se va a quedar dentro de unos años con la producción primaria de alimentos. Un poco lo que quise resumir en la columna es desde dónde viene. Viene desde el año ya 91, donde todos estos tipos de resoluciones, o sea, crean su propia ley y tratan de cómo tratan de imponer ante los distintos países esta reforma de sobre la producción de alimentos, que tiene un impacto muy grande sobre la producción, porque tanto el maíz tiene un montón de subproductos, la soja, digamos, también es un grano que tiene mucho porcentaje de proteína y es muy fácil formular raciones, sea para alimentos de, por ejemplo, de mascotas, alimentos uh-huh. de animales, para cualquier tipo de animales, digamos, es una especie que permite, por el nivel de proteína que tiene el grano, una fácil. Y el maíz, por el nivel de energético que tiene, también como que son los dos granos primarios que desplazaron a los demás granos, ¿no? Y esta ley de semillas, que lo que se quiere aprobar también, es que no solamente son sobre las semillas, sino sobre otro tipo de órganos vegetales. Por ejemplo, el tubérculo, la papa, también. Entonces, sobre el tubérculo, sobre otro tipo de cualquier parte de la planta que sea, que tenga posibilidad de procrearse asexualmente o sexualmente, entonces avanza también sobre esos tipos de órganos vegetales. Un poco,
okay. Perfecto. Bueno, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de semillas, cuando hablamos de las semillas y de no solamente China piensa sí. a largo plazo.
Porque no solamente son semillas, sino cualquier otra parte de la planta.
De todo eso es de lo que estamos hablando. Gracias, Víctor, como siempre. Ahora vamos a continuar con la música. Venimos recordando a Ernesto Che Guevara y ahora a través de la música y la voz de Silvio Rodríguez, América, te hablo de Ernesto.
Y una presión de Dios en la huella. Paso por tu cintura.
Bien retratado en las balas.
Y estamos saliendo aquí en Latinoamericano hasta las 10 de la noche, hoy por FM Moreno 90.1, pero también desde la provincia de Córdoba están tomando la señal y retransmitiendo para todo Casa Grande, Valle Hermoso, por la también 90.1, se Bien. Llama la Radio Roja. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Córdoba que nos está escuchando en estos momentos y que también puede mandarnos algún mensajito a través de las vías de comunicación. No sé si el teléfono, no sé si el mensajito de texto, pero sí a través de Facebook.
Sí, también puede ser mensaje de texto, ¿no? Al 1115-3368-0099. Nos buscan en Facebook, en la página de Facebook que tiene el programa Latinoamericano. También, si hay algún usuario de Twitter, lo puede hacer a través de @latinoamericano. Le mandamos también un saludo muy grande a los compañeros allí de José Cepaz, de FM Tincunaco, el barrio San Atilio, que nos estarán escuchando el miércoles, quienes en este momento están escuchando Latinoamericano por allá, está siendo el miércoles aproximadamente a la misma hora que hoy viernes, 20:25. Así que un saludo muy grande a los oyentes que tenemos de FM Tincunaco, la 107.3 del barrio San Atilio en José Cepaz.
Igual si quieren llamarnos por teléfono o mandarnos un mensaje, estamos abiertos. ¿A qué número nos llaman por teléfono, por ejemplo?
Al 0237-4666-559.
A los oyentes de Córdoba, ¿no? No a los de Tincunaco, porque no vamos a estar aquí cuando llamen.
El miércoles no vamos a estar, pero sí la gente de Córdoba y la gente de acá de Moreno también, que se puede comunicar a través de esas vías. Hoy estamos recordando a Ernesto Che Guevara, en otro aniversario que fue la semana pasada de su asesinato en Bolivia. Por eso también vamos a compartir un audio de un poema del uruguayo Mario Benedetti, Consternados, Rabiosos.
Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza. Cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido, eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro. Dicen que incineraron toda tu vocación, menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas, los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear. Capaz que vos sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
No. El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Son las 8 y 33 minutos, seguimos aquí en Latido Americano por la 90.1 FM Moreno en la provincia de Buenos Aires y Radio Roja en la provincia de Córdoba, también por FM Tincunaco. Estamos saliendo en estos momentos. Parte de lo que planteábamos al inicio del programa, una pregunta que nos empezamos a hacer y que vamos a tratar de ir construyendo, no sé si la respuesta, pero por lo menos sumando elementos para poder llevar adelante el análisis. Uno a veces odia esto, ¿eh? No tenemos respuestas, pero bueno, lo importante es generarse preguntas. A veces es odioso, pero en este punto me parece que no es algo que ya sabemos que está ocurriendo, sino que estamos tratando de entender qué es lo que más o menos va pasando y que va pasando día a día. No es que ya pasó o ya terminó de ocurrir. Estamos tratando de ver qué ocurre en América Latina con esos gobiernos que algunos llaman progresistas, de izquierda, populares, ¿cómo más? No sé si tenemos algún otro elemento.
Nacionales y populares. Sí, categorizaciones varias que se le fueron dando en este tiempo, ¿no?
Como quieras, pero como lo quieran llamar ustedes, estamos de acuerdo. Vamos a tratar de pensar un poquito esto.
No es ya extraño encontrarse con títulos como este, como el que os voy a leer ahora, en distintos portales que difunden noticias sobre América Latina o publican algunas algunos análisis realizados por distintos intelectuales. En el diario La Jornada, Máximo Modonesi, esta semana, Máximo Modonesi es integrante del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, además director de la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Esta semana, en el periódico La Jornada de México, escribió una nota que tituló, entre signos de pregunta, ¿fin del ciclo o fin de la hegemonía progresista en América Latina? Por el lado de Venezuela lo tenemos a Carlos Carcione, que él integra, él es coordinador del equipo de investigación de Marea Socialista. Él se pregunta, ¿un nuevo ciclo o un periodo de grandes disputas? Como vemos, la pregunta está abierta y muchos intelectuales se la vienen haciendo en distintos lugares, y estamos hablando de intelectuales militantes, personas que están comprometidas con el movimiento popular y el movimiento social y político de cada uno de los países que integran. Estamos hablando en este caso de México y de Venezuela. Pero nuestro disparador no van a ser ni Carcione ni Modonesi. ¿Quién va a ser? Maristeles Vampa. A principio del mes de octubre de este mes estuvo en Bolivia para participar de un seminario que abría también esta pregunta con distintos intelectuales de América Latina, y le hicieron una entrevista en la radio Herbol de este país. Nosotros tomamos un audio de esta entrevista que dura más de media hora, la pueden buscar, está por allí, donde habla específicamente sobre este tema. ¿Estamos ante un fin de ciclo en América Latina?
Espero que no.
La escuchamos.
En términos generales, yo tiendo a pensar que ha corrido mucha agua ya. Son 15 años de gobiernos emergentes o progresistas. Yo sitúo el inicio en el año 2000, cuando se da la emergencia de estos movimientos, muy ligado al protagonismo de los movimientos sociales. Fue en 2006-2007 para el caso de Bolivia, pero, perdón, 2006, ya son 10 años casi. La mayor parte de estos gobiernos han consolidado sus mandatos a través de reelecciones. Yo creo que es un momento crítico, un momento en el cual casi podríamos afirmar que hay como una suerte de fin de ciclo progresista, ¿no? Una suerte de adiós a esas promesas emancipatorias y de consolidación de modelos más tradicionales.
¿Pero qué marca ese fin? ¿El freno en el auge económico, el ingreso?
Son las dos cosas, es económico y es político. ¿Por qué? En el económico está todo el tema de la crisis o la caída de los precios internacionales de las materias primas. Hubo un boom, un auge entre 2013 y 2013, pero a partir de 2013, ustedes saben, ha caído de manera muy fuerte los precios de los minerales, del petróleo y también de la soya. La mayor parte de los programas de los segundos mandatos de los gobiernos progresistas latinoamericanos apuntaban a más extractivismo, ¿no? El gran salto industrial, promesas que en definitiva no se tradujeron en una suerte de transformación de la matriz productiva, sino que generaron más extractivismo y por ende más conflictos también, ¿no? Con las poblaciones afectadas. Así que tenemos este panorama de fin de superciclo de los commodities, como llaman algunos, de más extractivismo para obtener más dinero, digamos, en la caja. Y ese es un tema porque esto genera más extractivismo. Entramos en una espiral perversa. Necesitamos extraer más para vender más. Y eso genera más dependencia también. Por otro lado, en términos económicos, yo diría hay que mirar con mucha atención el ingreso de China, de la República Popular de China. Es enorme, el gigante asiático, con 1.300 millones de habitantes, que está haciendo acuerdos o convenios unilaterales con los distintos países latinoamericanos y que está generando una suerte de nueva dependencia, ¿no? Entonces, hay que mirarlo con mucha atención. Y esto tiene correlación, podríamos decir, el fin del consenso de los commodities o del consenso extractivista tiene su correlato en la emergencia de estos de la dimensión más populista de estos gobiernos, ¿no? En donde conviven de manera muy contradictoria estos elementos que apuntan a una inclusión, ¿no?, de lo excluido, pero también a un cierre de las discusiones, donde se ve la tentación hegemonista de estos gobiernos, ¿no? Y eso también se trasluce en, fíjense, en Ecuador hay mucha persecución y criminalización de las luchas sociales. Muchos de la gente que se opone, sobre todo estudiantes y defensores de los derechos de la naturaleza, hoy son penalizados con la figura de terrorismo y sabotaje, digamos. En Bolivia observamos esto, este avance sobre ONGs que lo único que han hecho es elaborar informes que son disonantes respecto de la visión gubernamental, digamos. Entonces, a mí me parece preocupante también en términos políticos porque veo como un momento de cierre, ¿no? Y eso coincide, digo yo, con el fin del superciclo de los commodities, con lo cual, desde mi punto de vista, no augura algo positivo. Si bien, pese a todo, yo insisto, el escenario no está completamente cerrado y nunca podemos dejar de pensar de que, además, hay una sociedad civil empoderada bajo la forma de distintas organizaciones sociales.
Bien, ahí escuchamos a Maristela Svampa, ella es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, estamos hablando del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora de la materia Teoría Social Latinoamericana, Debates y Categorías en Disputa, además es directora del programa Modelos de Desarrollo, Actores, Disputas y Escenarios en la Argentina Contemporánea, que es financiado por el CONICET, además de haber publicado varios libros relacionados con la temática, principalmente del extractivismo, ¿no?, del cual se viene ocupando hace ya varios años. Bien, abrió el debate, tiró el punto, ella respondió afirmativamente a la pregunta, enmarcó cuál es la etapa que está atravesando tanto económica como políticamente América Latina, que da a entender o que nos permite encontrar las causas por las cuales estamos ante el fin de un ciclo de gobiernos progresistas. Al final abre la puerta respecto a, bueno, no es un escenario que podamos augurar como positivo, pero al mismo tiempo dejemos una puerta abierta a la acción de los movimientos sociales, a la acción del empoderamiento que en todo este tiempo diferentes movimientos sociales se fueron dando. Si uno recorre, al menos en estas otras dos propuestas que traemos para hoy, para poder abrir el debate en torno a esto, ¿qué dice tanto Máximo Modonesi desde México, así como Carlos Carcione desde Venezuela? Y encontramos en estos aspectos algunos puntos en común y otros puntos disidentes. Y diría que la caracterización respecto a los motivos por los cuales estamos ante un fin de ciclo de los movimientos de los gobiernos progresistas es una respuesta positiva en todos los casos. Ahora, varían respecto a cuál va a ser el rol del movimiento social y popular en torno a esta etapa. Algunos apuestan más, como Maristela Svampa, y otro no tanto. Uno de los que no apuestan tanto, como para ya poner una disidencia en torno a este tema, es Máximo Modonesi, te decíamos que publicó un texto en el diario La Jornada de México. Él integra el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además dirige la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista de México. Él, en principio, caracteriza a estos gobiernos como distintas versiones de revoluciones pasivas. Una caracterización interesante que la toma de Antonio Gramsci. ¿Qué decía Antonio Gramsci? Que en determinado momento los gobiernos progresistas, aparecen movimientos progresistas que no se corren de los parámetros del sistema capitalista y hacen transformaciones estructurales significativas, pero limitadas, con sus límites. Tienen un trasfondo conservador y a partir de ese trasfondo conservador realizan prácticas que, si bien están amparadas en transformaciones significativas, producen desmovilización de los sectores subalternos. Este proceso de desmovilización es lo que marca también lo que Modonesi va a decir respecto a qué va a pasar con los movimientos populares en este fin de ciclo de los gobiernos progresistas. Según este escritor y pensador mexicano, este momento se pone en evidencia a partir de la pérdida de la hegemonía relativa que van teniendo estos gobiernos, esto es, la incapacidad creciente de construcción y sostenimiento del consenso interclasista que hasta este momento venían teniendo los gobiernos. Esto deriva, según él, desde un perfil progresivo a uno tendencialmente más regresivo. Y ahí algunos puntos de acuerdo con Maristeles Vampa tiene. Esto es, en torno a la respuesta que van teniendo ante las crisis económicas, tanto en a nivel económico como en el trato que van teniendo hacia diferentes organizaciones y movimientos que están situados a la izquierda. Maristeles Vampa lo marcaba también respecto a este tema. Y allí trata de analizar cuál es la iniciativa o la falta de iniciativa de gobiernos progresistas más interesados en construir apoyos electorales que en conformar una dinámica de movimientos autónomos, que son los que ahora podrían estar en la calle defendiendo sus conquistas. Lo que dice Modonesi es que estos gobiernos durante toda esta década estuvieron más ocupados en construir mayorías a través de las elecciones que en fortalecer los movimientos sociales y populares que le dieron el espacio político para llegar al poder. Ante esto, dice él, no atravesamos un periodo de acumulación de estos movimientos. Todo lo contrario, atravesamos un periodo de desmovilización y de debilitamiento que ahora no los deja en buenas condiciones a estos movimientos para salir a la calle a protestar contra las medidas que se pueden llegar a llevar adelante. O sea, de salir a hacer una nueva alternativa ante los límites que expresan estos gobiernos progresistas en este momento histórico. ¿Se entiende la posición?
Sí, se entiende. Habrá que ver qué es lo que termina ocurriendo. En alguna medida, y depende del proceso que se da en cada país, uno puede entender esto como parte hasta de, inclusive, de cierto sentido común. Ahora, cuando estas organizaciones sociales se meten dentro del Estado, que es lo que pasó en casi todos los casos, ante lo cual tienen que también taparse la nariz, ¿sí? Cerrar acuerdos con diferentes sectores, ¿no? Entrar a quizás a bajar el nivel de combatividad que tienen o que tenían en un inicio, pero para poder construir consensos más grandes. Esto que plantea, ¿no? Bueno, hay que sostener la gobernabilidad, estas famosas frases que se usan, pero que tienen una realidad política, digamos, construir también desde el punto de vista institucional, ¿no? Y tener algunas palancas de poder dentro de las instituciones que en algunos casos y en algunas organizaciones son utilizadas para reforzar el trabajo de base, y en otras se los come crudo, digamos, ese proceso. Como me parece que también acá me parece importante ver cada país y cada organización. Algunas organizaciones fueron fagocitadas por el Estado, y esto digo, no solamente en América Latina. Yo recuerdo haber leído hace más de 15 años textos sobre que en Europa cómo había pasado esto en su momento, ¿no? Como el Estado termina absorbiendo a los conflictos sociales y a las organizaciones. Es algo, no es algo nuevo.
Como una dinámica lógica, ¿no? De las idas y vueltas.
Ahora, también la organización puede aprovecharse de eso. Y puede aprovecharlo para fortificarse y para tener una posición hacia adelante. El tema es que en algún momento tiene que romper.
Sí, yo creo que también es muy difícil en esto, en los momentos, digamos, donde se abre como un espacio para que las organizaciones sociales tengan algún protagonismo, y el equilibrio entre tomar todas las políticas gubernamentales para fortalecer la organización y propiamente dicho, fortalecer la organización independientemente de las ofertas que los gobiernos institucionalmente hagan. Ese equilibrio entre estar adentro y estar afuera es mucho más complejo. Otro tema es, por ejemplo, la posición de Venezuela, del, ¿cómo se llama?
Calcione.
Venezuela, digamos, tiene una política de fomentar los gobiernos de calle, que ahora Maduro, digamos, tiene una estructura en donde se trata, más allá de lo electoral, fortalecer la participación ciudadana a través de los gobiernos de calle, que es la base, digamos, a partir de la cual, digamos, se trata que la población esté activa, participando, más allá de las movilizaciones y eso, en el día a día, ¿no?
Déjame integrar un elemento de análisis que Modonesi instala, que me parece interesante, respecto a varias de las cosas que ustedes decían. Esto es, si las organizaciones pueden aprovechar o no, cuáles son los límites del aprovechamiento, si pueden hacerlo. El tema es aprovechar qué. Y él lo que dice es que en realidad estos gobiernos progresistas lo que fueron impulsando no son... Ahí podríamos dejar a Venezuela un poco entre paréntesis, para después tratarnos, si quieren, o en otro programa. Pero no han construido canales y formas de participación y autodeterminación en aras de transformar las condiciones de vida de la población. Lo que han hecho es llevar adelante políticas para aumentar su capacidad de consumo. Y eso tiene un límite respecto a el grado de autonomía que pueden llegar a obtener las organizaciones, cuando de lo que se pudieron aprovechar son solo de políticas que aumenta su capacidad de consumo. En el momento en el que eso se tiene que traducir en capacidad organizativa, encuentra sus límites.
A mí me parece que es exagerado decir el pueblo latinoamericano está empoderado, sí, como muchas veces nos quieren hacer creer los diferentes oficialismos de latinoamericanos, de que con estas políticas se ha empoderado el pueblo y hay como una especie de... todo eso no. Ahora, tampoco me parece que es solamente medirlo en términos de, bueno, se aumentó la capacidad de consumo y nada más. Me parece que ninguna de las dos visiones están describiendo lo que pasa. Me parece que hay sectores que lo saben aprovechar como simplemente una posibilidad de consumo, y hay sectores que realmente lo han sabido construir como un empoderamiento. Ahí también diferencio los sectores organizados de los no organizados. Me parece que es como un primer elemento en ese punto. Pero me parece que, no, que es un... A mí me suena como a superficial decir que solamente pueden consumir más.
Una cosa, ¿sí?, es decir solamente, y otra cosa es decir principalmente. Me parece que cuando estamos hablando de principales políticas apuntadas hacia la capacidad de consumo de estos sectores, yo creo que no está tan errado en ese aspecto. Si recorremos alguno de los principales países, es cierto, de los que estamos hablando, ¿no? Pero digo, es cierto que todo también va a estar dado por cuál es el grado de acumulación política previa a todo este proceso. Y en función de eso, el grado de independencia política que pudiesen mantener de estos gobiernos, y no, como planteaban, ahora no me acuerdo cuál de los dos lo hacían, el grado de fagocitación por parte de los gobiernos de estos movimientos, y el grado también de dejarse fagocitar por estos gobiernos. Porque si nosotros vamos particularmente a los dos grandes países de América Latina, a mí me parece que no es para nada errado que en Argentina y en Argentina y Brasil las principales políticas gubernamentales apuntaron a mejorar la capacidad de consumo de algunos sectores subalternos, pero no a canales de participación autónomos, y que la la interpelación a esos sectores se hizo siempre y principalmente en coyunturas electorales.
Yo creo que también cuando tiene dos conceptos. Por un lado, la matriz productiva, ¿no? Que ahí entrarían dentro de esa matriz, que yo tendría que entrar a discutir todos los sectores productivos, ¿no? Sean campesinos, industriales, digamos, de los distintos sectores donde entra el trabajador, que es el denominador común entre la matriz productiva y el consumo, ¿no? Y uno, el trabajador, digamos, particularmente el trabajo, es algo, digamos, de que estos gobiernos no pudieron estar cambiando, digamos, las condiciones de trabajo, digamos, porque se fomenta, digamos, más extractivismo. O sea, no hay una coincidencia entre discutir la matriz de consumo y la matriz de producción y el consumo.
Sí, me parece que todos estos países, yo considero que todos estos países están intentando un cambio de matriz productiva. Creo que todos lo están haciendo. Entonces, en la Argentina, mal que menos, en Brasil, en Venezuela, sin lugar a dudas, en Uruguay, en alguna medida, también, digamos, se llevan adelante procesos mejores, peores, más profundos, más livianos, como quieran llamarlo, pero se llevan adelante estos procesos. Lo que pasa es que también los tiempos para cambiar una matriz productiva, ¿sí?, son importantes, no son cortos. Y también en el medio hay un montón de otras cuestiones como corrupción, etcétera, que también hace otra mella. A mí lo que me parece es que hay un tema de, yo siempre lo planteo en términos de gobernabilidad, digo, cuando el giro es hacia la izquierda, la gobernabilidad te lo dan los sectores del poder económico, ¿sí? Digamos lo que sería, pongo comillas.
Cuando giras hacia la izquierda, no hacia la derecha.
No, cuando giras a la izquierda, la gobernabilidad te la da a la derecha, digamos, porque la izquierda te apoya. Sí, los sectores de izquierda, los sectores populares te van a apoyar. Ahí no tenés que construir gobernabilidad, sino que tenés que tratar de que no te hagan un golpe de mercado, que no te hagan desabastecimiento. La gobernabilidad te lo da el sector opuesto, ¿sí? Digamos, Venezuela, ¿cuál es el problema? Que la derecha no le da gobernabilidad digamos, la gobernabilidad que está buscando no se la dan. Y no hay forma de que se la den. Entonces te van socavando la capacidad desde donde ellos pueden, que es el poder económico y de consumo. Cuando vos girás a la derecha, la gobernabilidad te la tiene que dar el otro sector. Es decir, que no se te prenda en fuego el país las organizaciones sociales, ¿no? Digamos, como que me parece que en ese juego se manejan los diferentes sectores que pueden llegar a ir ascendiendo. Y me parece que en ese punto es donde hay un jugador que es importantísimo, que son los medios de comunicación. Y yo creo que ahí también hay diferencia. No es lo mismo Brasil que Argentina, porque también no es lo mismo la lucha que se dio a nivel de simbólicos y de medios de comunicación en Brasil que en Argentina.
Sí, acerca de los medios de comunicación, João Pedro Stale, que es dirigente del presidente del MST, decía que los sectores de derechas no tienen un partido político. El partido político del sector derecha son los medios de comunicación. Eso es lo que afirmaba como para llegar a un nuevo concepto, digamos, de reforma agraria, que es lo que estaban pidiendo.
Bueno, acá la diferencia, como para ir cerrando, para tampoco perdernos las propuestas argumentativas que teníamos para hoy, la diferencia entre los dos autores respecto de Svampa es que Modonesi, en uno de sus puntos centrales, dice que el debilitamiento o ausencia de empoderamiento hace pensar que la pendiente pasivizadora, que operó como contraparte de las transformaciones estructurales y las políticas redistributivas, provocó una década perdida en términos de acumulación de fuerza política desde abajo, desde la capacidad autónoma de los sectores populares. Una década perdida en términos de acumulación política desde abajo, dice este autor mexicano. Es mexicano, ¿sí? Me parece que desde ahí está también muy condicionado respecto a la posición que asume. Ahora, la posición que tiene Carlos Carcione, que te recordamos es coordinador del equipo de investigación de Marea Socialista, una corriente interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está teniendo posiciones muy críticas respecto al gobierno de Nicolás Maduro, es contraria, muy contraria a la posición de el autor mexicano, porque hace todo un desarrollo respecto a las características que tiene el proceso político que llevó a los gobiernos de los que hoy estamos hablando, que estarían llegando a su final de ciclo. Y ya desde el título de la pregunta que se hace, lo posiciona, porque dice, ¿un nuevo ciclo o un periodo de grandes disputas? Y ahí es donde dice, bueno, si hubo un movimiento de masas que instaló una agenda que luego fue tomada como programa político por parte de los distintos gobiernos con sus matices diferenciados, lo que suceda con este nuevo ciclo va a estar también determinado por la capacidad de movilización de estos sectores. Y si ellos fueron capaces de posicionar a estos gobiernos, serán capaces de decidir también cuál va a ser la orientación de los que surjan a partir del fin de ciclo de estos. Ambos, tanto el mexicano como el venezolano, coinciden en que no hay lugar, dicen ellos, para que en estos países haya una vuelta a políticas de derecha. ¿Sí? Esa es la posición de la que parten y la premisa que tienen. El venezolano dice, bueno, los actores que van a estar poniendo en juego lo que pase van a ser los mismos actores que abrieron este ciclo. Y son los que en última instancia tendrán la palabra para dar la disputa en las calles y saber qué es lo que va a suceder luego de esto. Dice, ¿cómo responderá ese movimiento de masas artífice del ciclo anti-neoliberal? Se pregunta el autor venezolano. Y dice, sin despreciar la reivindicación de lo alcanzado en este ciclo, es evidente que está comenzando un nuevo periodo de confrontaciones. La situación de crisis que le da contexto a la actual coyuntura, la presión por la vuelta a la senda neoliberal y la respuesta conciliadora con el gran capital de algunos de los llamados gobiernos progresistas son el combustible que alimenta esta respuesta que recién comienza. Y siendo verdad que todo pronóstico es alternativo, si apelamos a la rica historia y tradición de la lucha de nuestros pueblos, lo más probable es que la respuesta popular vaya creciendo. Y ahí tenemos una conclusión distinta a la del autor mexicano que publicó en La Jornada, donde no tiene tanta esperanza respecto a esto.
Bueno, así de complicado estamos para llegar a alguna conclusión, pero así también tratamos de sumar alguna idea para ir pensando qué es lo que está ocurriendo. Vos también podés ser parte de esta propuesta de pensar hacia dónde va América Latina.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6.
¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
¿Y con qué ganas nos quedamos de seguir discutiendo, debatiendo? Nos gusta. Intentamos frenarnos antes de llegar al nivel opinódromo, ¿no? Era como un poco lo que habíamos hablado en la reunión de producción. Hagamos nuestra opinión, evitemos el opinódromo. Pero sí también queremos abrir a que todos los que están del otro lado hagan den su opinión, hagan su aporte a esta discusión que nos parece que vamos a seguir tratando de elaborar y sumar ahí a lo largo de lo que nos queda de este año 2015. Por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa a nuestro alrededor, nos parece que es importante. Ya sabés que para hacerlo tenés varias vías de comunicación. Puede ser, por ejemplo, llamándonos por teléfono
al 0237-4666-559.
También lo pueden hacer por mensaje de texto al 1115-3368-0099.
Y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Latido Americano. Y ahí nos escriben y nos dan también su opinión, Dan, para que podamos compartir con los que están del otro lado también todo lo que cada uno de nosotros tiene para pensar y opinar y sumar, ¿sí? sin estar en este lugar del opinódromo, sino en el lugar de entre todos colectivamente construir una visión crítica de qué es lo que está pasando. Nosotros seguimos ya recorriendo esta última hora del Latido Americano hasta las 10 cuando llega la gente de Aguafuertes acá en FM Moreno 90.1. También nos están escuchando desde Córdoba, también desde FM Tincunaco. Así estamos, así seguimos con la música. Ahora llegando desde México de la mano de Lila Downs, viene La Muerte Echando Rasero.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas.
Mueren cantantes, mueren poetas.
La muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Sonaba Lila Downs desde México Viene la muerte. Bueno, para que no me acuerdo el nombre de la
canción. Echando Rasero.
Echando Rasero. Ya hicimos esta pregunta, ¿qué era Echar Rasero?
De su último disco, ¿no?
Sí, habíamos sacado qué significaba, pero ahora nos olvidamos. Y no nos acordamos. Pero bueno, estamos en esta...
Dicen que los shows en vivo de Lila Downs son imperdibles. Lo que no es imperdible es la guita que te sale ir a uno de esos shows. Pero vos estuviste, ¿no, Víctor?
Sí, 600 pesos.
Viene en abril, echando, así que podemos empezar a juntar.
En marzo, no, en marzo me parece.
Marzo, abril, por ahí.
Marzo venía. Del año que viene.
Bueno, hay que empezar a juntar.
Sí. Pero o sea, te digo que vale la pena.
Pena.
Vale la pena.
Y bueno, como un no. Bueno, aguinaldo. Yo ya me gasté 4 aguinaldos. Estamos en octubre y ya me gasté.
Igual cobramos 2.
Sí, sí, ya tengo planificado el gasto de 4 aguinaldos, pero
como,
bueno.
Como hay aumentos así paulatinos, capaz que vas sumando.
Me suena que no va a pasar.
Acumulando.
Sí, que no vamos a llegar. Pero bueno.
Los trabajadores no pueden acumular.
No suele pasar. Bueno, vamos a seguir con la información en esta última hora de Latido Americano. La semana pasada, Víctor Vuelta no estuvo acá, no estuvimos ninguno de nosotros en vivo en realidad, pero Víctor sabíamos que no iba a estar porque se iba a un congreso de agroecología en La Plata, ¿no?
De agroecología en La Plata, sí. O sea, esto fue una ocasión, digamos, para tomar más fuerza todavía con este congreso.
Ajá.
Sí, porque fue ahora del 7 al 9 de octubre. Es un congreso que se organiza cada 2 años, organizado por la SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología.
Uh-huh.
Que uno de los lemas de este congreso fue un nuevo paradigma para redefinir la investigación, educación y la extensión para la agricultura sustentable. Entonces el congreso se basó en 3 días. Un poco las mesas, para resumir el congreso, fue una parte, como bien dice acá, la investigación y educación, la extensión, y por otro lado, en el tercer día, cuando se elaboran las puestas en común de las distintas mesas y se comparten, se intenta llegar a un documento final, el tema fue, bueno, políticamente, ¿qué vamos a hacer? Fue la misma discusión que deberíamos teniendo en la columna, en el bloque anterior. ¿Cómo seguimos?
¿Y ahora cómo sigue esto?
Y ahora cómo seguimos, fue el tema. Hubo la participación de Colombia, ¿no? Brasil, con mucha participación, porque si bien ellos son muy críticos con todos los reclamos que hace ese gobierno, también tienen mucha posibilidad de participación, más por la cercanía. Uh-huh. Hubo gente de México, de Chile, de Uruguay, de Cuba, de Paraguay, en la cual también ahí vamos a tener quizás en el programa que viene algún contacto de cómo están tanto las producciones como la lucha, porque conocimos bastante sobre Paraguay en la lucha por la tierra, las reivindicaciones que vienen teniendo, pero también qué alternativas hay, qué producciones concretas hay sobre todo lo que es agroecología. Entonces vamos a poner la propuesta en la mesa para mostrar un poco también todas las actividades que se están haciendo desde Paraguay. Y desde Argentina, también distintos movimientos sociales. Estuvo dirigentes campesinos del MOCASE, la UST de Mendoza, gente, digamos, productores de Córdoba Agroecológicos. Estuvo Remo Bénica, que fue uno de los entrevistados y uno de los que están tomando la agroecología y llevándola a un punto bien visible. Se discutió también algunos cuestionamientos sobre el que le preguntaban a este productor, a Remo, sobre el tema de la ley de semilla. Y bueno, fue uno de los muy críticos. Si bien es uno de los productores que está en esta discusión de decir, bueno, ahora vamos a poder con este gobierno avanzar. La pregunta que le hicieron dice, ¿y con la ley de semilla qué vamos a hacer?
Claro.
Y a lo cual él contestó... La ley de semillas, si la apruebo, la vamos a pasar y no voy a decir por dónde, pero dijo, como una posición, digamos, crítica con respecto a eso también. Uh-huh. La verdad, el congreso estuvo muy 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 jugoso, digamos, paneles tras paneles, digamos, mesas, no sabíamos dónde ir, los cubanos con una y los brasileños también con una autocrítica muy importante hacia su forma de llevar la agroecología. Más que nada Cuba también, sobre mostrando alguna realidad sobre interna, sobre cómo le cuesta a los cubanos desarrollar el sector campesino, por más que tengan todos los programas, Si vos no sos campesino, te querés ir al campo, tenés una 1,5 hectáreas para darle uso toda tu vida. Tiene mucha facilidad el acceso, pero también, ¿qué otras complicaciones? El caso de la industrialización, de la matriz productiva que no tiene Cuba, es uno de los impedimentos que tiene la gente que no quiere ir al campo porque es un trabajo muy duro, digamos...
poco mecanizado.
Y el transporte y la comercialización también se dificulta. La verdad, el Congreso fue muy bueno, y lo importante que quedó para mí en el Congreso es seguir la discusión sobre qué papel tienen las universidades sobre la extensión universitaria acerca de los campesinos en este sector, porque bueno, era sobre las producciones agroecológicas. Creo que ese fue un punto interesante en donde se va a decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir desde acá y desde las universidades haciendo extensión con el sector campesino, que muchas veces es uno de los trabajos, digamos, en la escala social más bajo? Y por eso hablamos del trabajo también. El trabajo une la matriz productiva con la forma de consumo, y eso fue un poco lo que se discutía.
Bien, vamos a seguir seguramente hablando sobre este tema. Como vos bien decías, trajiste contactos, trajiste gente muy interesante para la que seguramente vamos a estar charlando en próximas emisiones de Latido Americano. Ahora seguimos con la música de la mano de Rubén Rada y Malosetti. Vamos a escuchar De por qué no le compro yo.
Es un fenómeno social.
A favor del ser humano hombre.
Ser humano hombre.
Y la mujer no. Porque las mujeres van al almacén, van al súper, van a la panadería y vuelven contentas porque... Mira, el panadero me regaló 1 kilo de pan hoy, viejo. Fui al carnicero, me regaló 2 kilos de lomo.
¿Cómo 2 kilos de lomo?
Me regaló
una barbaridad.
Muy simpático.
¿Y con qué derecho aparte?
La tintoría no me cobran, una cosa terrible. Y cuando vas vos, ¿qué te pasa, por ejemplo?
Sí, de toda la fruta machacada, la más jovada.
Toda la fruta podrida te dan. Entonces yo, cada vez que mi mujer va a ir al almacén, le digo...
Carero es aparte.
Y cobran caro. Le digo, ahí no, porque que no le compro yo. Pero ahí no, que no le compro yo. No le compro más, porque hay que desconfiar. ¿Por qué la mujer viene contenta?
Y con cosas.
Los hombres, ¿qué piensan de eso?
Con dádivas viene.
¿Se ponen contentos ustedes cuando le regala el almacenero o no? ¿O se calientan? Entonces una canción que se llama Que no le compro yo. Son 7x4. No traten de dividir.
Encima el compás es bravo por la bronca que le
porque nosotros estamos... Claro. Quise hacer un tema en 4 y me salió tan raro el tema. O sea, que no se hagan los piolas, ¿viste? Con los dedos, nada, pues no. Ni nosotros
no
podemos seguirlo.
No lo quieran bailar, nada, bailen otro. Este no, porque está trabadito.
O sea, este tema es un ensayo nuestro que hacemos para ver cómo es el 7x4. Nunca lo pudimos tocar bien el
tema. Yo nunca lo entendí.
Pero hay un odio en este tema, un odio contra los carniceros, los almaceneros.
Contra todo el sindicato, es el gremio, va.
Si me ayudan a cantar, pero con odio, dame el tono, a ver.
No con onda, con odio.
Bueno, nos equivocamos de audio, nos pasó eso, nos equivocamos del audio. Estaba la parte en la que se comentaba el tema y no la parte en la que sonaba el tema. Puede pasar, ¿no?
Sí, puede pasar.
Puede pasar, puede ocurrir.
El contenido del audio deja mucho que desear, ¿no?
Ah, sí, era un poco
bueno,
extraño.
Bueno, conocimos la faceta machista del señor Rubén Rada.
Bueno, viste cómo es, a veces pasan esas cosas. Son las 9 ya y 22 minutos. Nosotros estamos recorriendo esta última hora de Latido Americano, compartiendo información y también música con ustedes. Y ahora, si les parece, no pudimos escuchar la Rada, vámonos para el Caribe, para Puerto Rico. Escuchamos a Calle 13 y El Viaje.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados.
Así, entre dos clics que a veces nos dan un tema musical y a veces nos dan un audio. No, dos de dos, estuvimos bien, pasa en las mejores familias, también en esta, que no es de las mejores, la del latinoamericano. Bueno, vamos a pasar a algo más de información, nos vamos hasta Panamá, un país que, recuerdan ustedes, tuvo como una especie de paso en algún momento, hace no muchos años, por también un gobierno progresista. ¿Te acordás, Martín? No me acuerdo ni el nombre del presidente, mirá. Pero tuvo un paso ahí por cierto progresismo, cercanía ahí con Venezuela. Tuvo su momento así, pero venía de, recuerden ustedes, Noriega, su relación con los Estados Unidos, ¿no? Panamá, un país con una política que después fue girando sin lugar a dudas hacia la derecha. Inclusive el presidente había planteado dejar salir del eje de la revolución bolivariana, alejarse de eso y acercarse nuevamente hacia los Estados Unidos y hacia una posición de libre mercado y de libertad a los justamente los capitales. Por eso Panamá se ha convertido en eje del blanqueo de capitales, ¿sí? Y ha tenido bastantes problemas de todo tipo con sus trabajadores. Ahora se suma uno, no para el gobierno necesariamente, pero sí para el pueblo panameño, porque todo esto ha tenido una consecuencia, y es que dos de cada tres trabajadores de ese país están en negro. ¿Sí? Esta es una información que salió de un taller sobre pobreza e inequidad que hizo la Universidad Santa María la Antigua en conjunto con informes de Naciones Unidas. Digamos, los datos son bastante interesantes porque además dicen estos informes que cerca de 1.100.000 hombres y mujeres en edad de trabajar están en negro. ¿Sí? Trabajan pero no tienen ningún tipo de beneficio. Estamos hablando de obviamente los beneficios comunes que uno puede pensar de falta porque se enfermó y le pagan el día igual.
Vacaciones pagas,
servicio médico, olvídate de todo eso. Pero también el tema de la jubilación. Y eso es un tema que empieza a ser una preocupación ya también del gobierno. No porque realmente, digamos, la ideología que mantiene es si usted no pagó sus jubilaciones porque usted no se ocupó de eso. Esa es la ideología que tiene. Pero sí que en esta tendencia, en los próximos 10 años, se van a sumar 100.000 personas, ¿sí?, que van a estar en edad de jubilarse, pero no van a tener ningún tipo de seguridad social. No van a tener jubilación, no van a tener ningún tipo de seguro médico, y no van a tener muy buena salud porque no han tenido la posibilidad de acceder a la medicina. A las personas, estas 100.000 personas, solo en la próxima década, además, esto en el informe de Naciones Unidas lo explica mejor, se suma que no pueden reinsertarse en el mercado laboral formal, es decir, si se quedan sin trabajo, no tienen forma de volver a conseguir trabajo porque no se han capacitado, no tienen un excedente de dinero para poder pagarse una capacitación, y obviamente el Estado no lo da a ese tipo de capacitación, y tampoco la educación. Si no se hace nada, lo que dice Naciones Unidas es, si no se actúa ahora sobre esta población, en los próximos 10 años se va a duplicar la gente que recibe los beneficios sociales. Planes, ¿sí? Que son para aquellas personas que no tienen ningún tipo de jubilación y que paga el Estado. Esto hasta los países, creo que hasta en Estados Unidos, digamos, ¿no? Hay seguro de desempleo, hay algún tipo de beneficio social. Son $120, no es mucho dinero, que se le paga a las personas mayores de 65 años que no tienen jubilación. Pero por lo menos lo ayuda. El problema es que para el gobierno, estos $120 multiplicados por 100.000 personas que se podrían sumar en la próxima década, son un número importante. Estamos hablando de $12 millones al mes, ¿sí? Que tienen que tener solo para esto, más lo que tienen que pagar para la estructura de sostener esto, ¿sí? En estos momentos, para que tengamos una idea, este programa de $120 cubre a 90.000 personas. Entre 5 y 10 años va a duplicar ese número de personas, que además representan un cuarto de los ingresos de los sectores más pobres. Es decir, que también tiene que ver con que no se rebelen, digamos, no es que lo pagan por cuestión de posicionamiento social, sino para que no haya problemas sociales con esos sectores. Sectores que están trabajando, ¿sí? Sin lugar a dudas, están trabajando. El problema es que lo hacen en negro y el Estado panameño no hace absolutamente nada. Ahora que va a tener que aumentar el presupuesto para los planes sociales, empieza a mirarlo ya con otros ojos.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros,
en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Te remite a la primera infancia, a volver a encontrarte con vos cuando eras pibe. Y yo cuando termino una función y hablamos...
La posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas.
Una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción.
Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno. 90.1. Aguafuertes.
Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Nadie sabe dónde está. Se supone que su paradero pertenece a algún lugar de la tierra. La prensa burguesa, deseosa de eliminarlo, aún a riesgo de desmentirlo día por día, proclama que ha muerto en Guatemala, en Santo Domingo, en Vietnam. Más todavía, asegura esa prensa seria que sus propios compañeros le han asesinado. Pero desde el fondo de las selvas bolivianas llega de repente la noticia. Allí aparece vigorosamente resucitado el muchas veces muerto. Allí está el hombre, el guerrillero heroico, desempeñándose como solo él sabe hacerlo. Pecho y rodilla en tierra, oteando el horizonte, fusil en mano. Ya no más mullidas alfombras ministeriales, no más timbres eléctricos. Honores de rigor para el compañero ministro. Por su espontánea voluntad voló a buscar la vida difícil, el peligro inminente. Conocido ya su paradero, de inmediato se arroja sobre él, no podía ser de otro modo, todo el peso de la jauría internacional. Los perros de presa del mundo se congregan alrededor del león acorralado. Los mastines de dientes más largos, los más inescrupulosos a hueso ladran al unísono, frenéticos de oler en el aire tibio la sangre pura y sin mancha. Pero el acosado no retrocede un ápice y, gatillando el último disparo que le queda, afronta su destino cual una inconmovible estatua de la dignidad. Cayó luchando como un héroe antiguo, siempre de frente, sin volver en ningún momento la cabeza. Con vida aún, herido y desangrándose, es arrastrado irreverentemente por los desfiladeros. Sus perseguidores, temerosos de la increíble magia de su poder, para rematarlo sin sobresalto, se emborrachan hasta la inconsciencia. Ya en ese estado de bestias humanas, le asesinan cobardemente a quemarropa. ¡Qué destino el suyo! Un héroe de su talla y de su temple, un gigante para todos los tiempos, no se merecía tan despreciables contendores, tan bajos, tan miserables, tan cobardes.
¡Fuera!
Hace unos programas atrás hablamos sobre la lucha docente y estudiantil que se viene dando por mayor presupuesto en Uruguay. Esta semana hubo movilizaciones al Congreso Uruguayo para pedir mayor presupuesto educativo. Las mismas estuvieron organizadas por el Movimiento Estudiantil y la PIT-CNT, que convocaron a una marcha y posterior acto hasta el Palacio Legislativo durante la votación de los incisos de la ley de presupuesto referidos al tema educativo. Recordemos que en Uruguay se viene discutiendo y pidiendo hace ya varios años que se asigne el 6% del presupuesto nacional a educación, algo que no parece tener la más mínima intención de hacer ninguno de los gobiernos del Frente Amplio, ni el primero de Tabaré Vázquez, ni el de Pepe Mujica, ni el actual de Tabaré Vázquez. También en estas movilizaciones por mayor presupuesto educativo se metió el tema de el TISA. ¿Recuerdan ese acuerdo para establecer un mercado desregulado entre Estados Unidos y Uruguay? Bien, finalmente tuvo que ceder Tabaré Vázquez y dar marcha atrás. Anunció que no va a avanzar con el TISA. Lo que no está dando marcha atrás es respecto a el tema educativo. De hecho, hace un par de semanas se realizó una toma por parte de estudiantes secundarios del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que desalojaron a garrotazos y a represión por parte de la policía uruguaya. Esto desató muchísima más bronca aún contra el gobierno de Uruguay, que incluso recuerdan, nosotros lo charlamos aquí en Latinoamericano, habían querido en su momento establecer una medida de excepción para aquellos que mantuvieran la huelga cuando quisieron declarar servicio esencial a la educación. Y por lo tanto, obligar a los docentes a volver a clases. Esto tampoco lo pudo hacer y la tensión se mantiene entre el gobierno y los docentes. Raúl Sivecki, periodista uruguayo, que escribe hace mucho en el semanario Brecha, escribió una nota respecto a este tema que de la que quiero resaltar algunos párrafos como para enmarcar la disputa que está teniendo el sector educativo, amparado por la PIT-CNT, por la central sindical, que le hizo la primer huelga al gobierno del Frente Amplio hace muy poco tiempo, y el movimiento estudiantil uruguayo. Dice Sivecki, desde hace una década y media demanda el sector educativo que el 6% del presupuesto nacional se invierta en la educación. Luego de 11 años del gobierno del Frente Amplio, la inversión en educación sigue siendo una de las principales deudas de la izquierda. Bajos salarios, locales en malas condiciones, déficit de docentes que impide que se cubran los cupos en todos los niveles educativos y un desempeño general estancado con tendencia al retroceso son tendencias de largo aliento que no han sido revertidas por 3 gobiernos de la izquierda. Sivecki en esta nota en el semanario Brecha continúa diciendo: el aspecto más llamativo son las malas relaciones que mantuvieron los gobiernos del Frente Amplio con los gremios docentes. El ex presidente José Mujica dijo al promediar su mandato: hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios, en referencia a los sindicatos de la educación. Esto fue publicado en el mismo semanario Brecha el 28 de agosto de este año. Sin embargo, nadie había llegado tan lejos como Vázquez, quien el lunes 24 de agosto decretó la esencialidad para quebrar la huelga docente con sumarios y destituciones masivas. La derrota de la esencialidad contra los docentes y la derrota del TISA tienen algo en común, dice Sivecki. Esta sociedad no se deja llevar por delante con políticas autoritarias, ni en nombre del desarrollo, ni siquiera bajo un gobierno que dice ser de izquierda. La calle le puso límites al giro a la derecha. Y sin quererlo, Sivecki también se mete en la discusión que tuvimos hoy al promediar el programa. ¿Qué está diciendo la calle respecto a las políticas que está llevando adelante el gobierno de Frente Amplio? Thank you.
desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia.
El 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar fue proclamado ante el pueblo de Caracas como libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela, después de terminar la gesta independentista de la campaña admirable. Por eso este día martes, informáticos venezolanos presentaron un videojuego cuya musiquita es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Sí? Esto que escuchan un poquito más fuerte puede ser. A ver si podemos escuchar un poquito más fuerte la musiquita para mostrar a la gente. Típica musiquita de jueguito electrónico, de demo, de jueguito.
Como un counter, pero
Sí, no, socialista. Tiene otra, es más una cosa más paca-paca, ¿no? Más del estilo samba, digamos. Es un juego que está inspirado en el libertador Simón Bolívar. Se llama Super Bolívar.
Buenísimo.
Super Bolívar se llama. El prócer sudamericano vuela por Venezuela difundiendo los símbolos patrios y defendiendo la independencia. Básicamente de eso se trata el jueguito, hecho por gente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Es que explicaron que se desarrolló con software libre, ¿sí?, para que pueda ser usado en todas las canaimitas, que son como las netbooks, las del Conectar Igualdad, que acá se reparten en los colegios. Allá también existe un plan similar, que son las canaimitas, que son distribuidas en las escuelas venezolanas. Allí se va a poder jugar a Super Bolívar a partir de ahora también, gracias a esta idea del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Bueno, no sé, el futuro es así, con jueguitos.
Está bueno, que están capitalizando las tecnologías, con contenido, desde los contenidos.
Sí, habrá que ver de cómo está el jueguito, ¿no? Si está bueno, si los chicos se enganchan. Muchos
dicen traer la Play, bueno, por lo menos...
Si estás todo el día con la compu, por lo menos que sea para algo que valga la pena, ¿no?
Por una causa.
Por lo menos que estés ahí con Simón Bolívar y viendo a ver cómo hacemos con la independencia.
Después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores que son
precursores. Y así nos vamos con un poco de murga también. Fue el encuentro en Suardi, en Santa Fe, fue el fin de semana pasado también, donde se juntaron 14.000 murguistas, 14.000, el pueblo no llega a 10.000 habitantes. Suardi le llegaron 14.000 murguistas.
Todos los años, ya están acostumbrados. Sí,
están acostumbrados y prestan las bicicletas para que los murguistas se muevan de un lado para otro. Muy buena onda, según me estuvieron contando. Bueno, estamos escuchando un poco de murga uruguaya en este caso, para ir despidiéndonos. Pero antes, te recordamos, este fin de semana se termina el Octubre Callejero.
Sí, sábado y domingo, son días claves.
Días claves.
Días claves. Porque dentro del sábado hay bastante programación, empieza desde las 15 horas hasta las 21.
Bien.
Arranca en el barrio Bon Giovanni a las 15 horas, en la salita Mi Alma, el Club de los Negocios Raros, es una compañía de acá de Buenos Aires, de Cava. Y después a las 16 está Muy Caprichosa, que es la patata voladora de Tigre. Después en el P. Fischer está el Circo Descartable, también una compañía de Buenos Aires. El Abarete, que es la madrugada teatro de Cava, Buenos Aires también. Eso es a las 18. A las 19 horas tenemos Murga. Hay Caramba, Qué Baranda. Después, ya en otro barrio, en el barrio que se llama Mi Barrio, a las 19 horas está la experiencia Calabaza, del Circo Calabaza. A las 20, Demente, de Circademia, Buenos Aires. Y a las 21 cierra con otra murga, Meta Negra y Semifusa.
Qué bueno.
Así que tenemos el sábado una actividad cultural bastante extensa. Y el domingo, que empieza desde las 16 horas en el predio del Viejo Hospital, que se transcurre todo desde las 16 hasta las 21 horas en el predio del Viejo Hospital, está Rayada, que es el circo Cha Cha Cha. Viaje a Circosis, el Juglar de Colombia. Aparece otra compañía también a las 16, las Son Martinas, del grupo El Tomate Moreno. Bueno, y un cierre musical, colectivo, cierre de artistas del oeste. La verdad, el octubre viene para arriba.
Sí, con muchísima gente de acá, de la región, de otros lugares de la Argentina, de otros lugares también del mundo, y como siempre con muy buenas obras. Aparte, este fin de semana va a estar re lindo, la verdad es que van a ser días por ahí un poco frescos, hay que llevarse una campera, una bufanda un gorrito, pero con mucho sol, muy lindo para llevar a los chicos y ver buen teatro en este octubre callejero, como siempre autogestivo, una cosa impresionante que ocurre acá en nuestro partido, en nuestra región, y que bueno, todos los años estamos ahí acompañando también desde FM Moreno. Bien, ¿cómo estamos, compañeros? Repasamos un poco lo que estuvimos haciendo hoy.
Bueno, estuvimos hablando sobre la propuesta de reforma constitucional que anunció esta semana Michelle Bachelet. La escuchamos a Camila Vallejos, quien pasó esta semana también por la Universidad Nacional de General Sarmiento y en declaraciones a la radio de esa universidad. Dijo algunas cosas respecto a este tema. Lo escuchamos hoy en Latinoamericano y discutimos un poco en torno a las cuatro propuestas que van a ir hacia el Congreso, donde se va a definir allí de qué manera se llevará adelante esta propuesta de reforma.
Bien, también estuvimos hablando de discusiones, estuvimos discutiendo también bastante sobre para dónde va América Latina, para dónde van estos gobiernos de vuelta, que si progresistas, que si de izquierda, que si populares, como ustedes quieran llamarlos, bueno, qué pasa y su relación también con las organizaciones sociales. Estuvimos escuchando, hay un audio de Maristela Svampa, una de las grandes intelectuales de nuestro continente, y recuperando también varias ideas que hay respecto a qué pasa y cómo se relacionan los movimientos sociales, los gobiernos y lo que viene hacia adelante.
Y también en la columna de Bienes Comunes estuvimos trabajando el tema de la ley de semillas y qué hay detrás de la ley, cómo están los países, los distintos países de Latinoamérica acerca de esta posición de las empresas multinacionales, los gobiernos, cómo están con las empresas y viceversa.
Bueno, muchas noticias que pueden volver a escuchar cuando subamos el programa al blog de la radio www.fmmoreno.blogspot.com. Entre el domingo y el lunes también pueden acceder allí al programa para escucharlo, bajarlo y escucharlo en el momento que quieran. Le vamos a mandar un saludo muy grande a los oyentes de FM Tincunaco, la 107.3 de José Cepaz. Un abrazo muy grande a ellos. Este programa se retransmite allí los miércoles de 19 a 22. Y también le mandamos un saludo a los oyentes de Córdoba que están en este momento escuchando el programa en FM La Roja, ¿era, no?
Radio Roja, 90.1.
90.1, la misma frecuencia que nosotros.
Es la primera vez, así que nos podemos olvidar hoy el nombre. Sí. Un poco de los compañeros, les agradecemos mucho. Es una novedad también la retransmisión desde allá, desde la provincia de Córdoba. Y también estuvimos conociendo un poco sobre las nuevas tendencias de los jueguitos electrónicos que reivindican a las figuras independentistas de América Latina, como el Super Bolívar, por ejemplo. Todo esto pasó y estuvimos haciendo este programa Martín Raffo, Víctor Vuelta, Sergio Pernas,
Reynolds.
Eugenia Reynolds.
Eugenia Reynolds.
En la musicalización. En la musicalización también.
Y Leonardo Smerlin, quien les habla. Gracias, como siempre. Hoy estuvimos también recordando y homenajeando con la música a Ernesto Che Guevara. Esta fue nuestra forma también de recordarlo y de tenerlo presente, como hacemos o tratamos de hacer todos los viernes, sin sacar el guevarómetro del bolsillo, pero tratamos sin lugar a dudas de tenerlo presente. Nos vamos a ir escuchando a otro que siempre tratamos que esté presente, Víctor Jara, haciendo El Aparecido.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele.
córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar.
La radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo. Que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encender a la hoguera para liberar, y contra el viento y marea hablar y sigue más allá. Latinoamericano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encender a la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo ya te sigue más allá.